Confiamos en que el tiempo se mueve en forma lineal, que avanza siempre y de modo constante hacia el infinito. Pero la distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una ilusión. El ayer, el hoy y el mañana no son consecutivos. Están conectados en un círculo sin principio ni final. Todo está conectado.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre videojuegos, series, películas y ñoñadas.
Le dejo que diga videojuegos porque tenemos videojuegos recientes, pero hoy no.
Hoy no es un capítulo sobre videojuegos, hoy es un capítulo sobre series. Estamos con Diego.
Hola.
Estamos con Boris.
Buenas.
Yo soy Juan Dapo y hoy vamos a hablar de dos series, tres temporadas. Vamos a hablar de Stranger Things 1, de Stranger Things 2 y de Dark. Y pues decidimos juntarlas porque toda la prensa y todos los medios las han estado comparando. Ya veremos qué tanto nos parece eso a nosotros, pero vamos a hacer un resumen, de una sinopsis de lo que son las temporadas sin spoilers, y luego más adelante en el capítulo ya vamos a botar spoilers a lo que marca. Entonces, si no la han visto, pueden seguir escuchando por un ratito y tranquilos que avisaremos cuando los spoilers comiencen. Entonces, Boris, ¿de cuándo son estas series?
Stranger Things nació en el 2016. Primera temporada, segunda temporada 2017. Y Dark también fue del 2017. El año pasado es como la más reciente. Fue la primera producción que hizo Netflix en Alemania. Y la crítica, todo el mundo coincide, como Dark es la respuesta alemana a Stranger Things.
¿Qué? Sí. Pero sí, pues pero, no. Sí, pero allá. Que es la frase de sí, Stupid
pero, Nerd. Sí, pero. Antes de hacer esa comparación, ¿qué tanto o qué tanto no nos parece? Si es que se puede decir así, no sé, no me importa. Yo no soy literato.
Yo sí, tampoco me importa.
Ok, vamos a hacer entonces el resumen.
Yo me acuerdo, es que lo chistoso es, Stranger Things es la historia de un niño en un pueblito de Estados Unidos que se pierde en un bosque. Así inicia.
En los 80s, ¿no?
Importante. En los 80s, donde hay una base militar. En un momento, que es el primer capítulo, de hecho, un niño se pierde, Will. Y pues comienzan a encontrarse como una serie de cosas bastante extrañas, todas ocasionadas por esta base militar y por pues una cantidad de cosas que pasan ahí. Estamos tratando de hacerlo sin spoilers, entonces pues no entremos mucho en detalle.
Pero el spoiler de Eleven creo que es conocido, entonces pues hay sí, que hablar de ella.
Eleven es un personaje, es una niña que estaba, que hacía parte de las cosas que se hacían dentro de esta base militar. Está fuera de la base militar y pues llega al pueblito y se reúne con los amigos que están buscando a Will, al desaparecido. Resulta que Eleven tiene poderes.
Y sufre hemorragia nasal constantemente. Sí. Constantemente, pobrecito.
Pues hay, además de todos estos eventos como paranormales, quizá también hay como una conspiración y hay como mano negra de parte de los militares y cosas para que las vainas ocurran en el pueblo. De eso va la serie. Entonces, es la búsqueda de dónde coño está Will. Está impecablemente hecha, toda la cantidad de alusiones y de chistes que tiene de esos años, de esos tiempos. Es lo que hace bonita esa serie. Es un resultado de nostalgia, específicamente.
Ok, y Diego, temporada 2.
En la temporada 2...
No, okay, no, pero aquí, hablar de la temporada 2
hay que hablar sin spoilers.
Es que es muy difícil.
No, entonces, no vamos a hacer resumen, sinopsis de la temporada 2 porque sería cagarnos la temporada.
Bien.
Y Dark es la historia de un niño.
Me dejó a mí la temporada 2 de Stranger Things en la cena. Mucho hijo de puta.
Fue una bueno, coincidencia.
Diego, hablemos de la segunda temporada de Stranger Things sin spoilers. Dos puntos.
Listo. La segunda temporada de Stranger Things consiste en un grupo joven que intenta detener un suceso sobrenatural que aqueja a su querido pueblo, a su terruño, podríamos decir. Y ellos se ven en la penosa obligación de ir más allá de lo que el deber implica para jóvenes de tan corta edad. Todo mientras conocen una serie de personajes bastante peculiares, interesantes.
Y se descubren a sí mismos.
Se descubren como una linda historia de crecimiento personal, de encontrarse a ti mismo. Encontrarse a ti mismo, porque puta, hoy no sabemos hablar. De encontrarse a sí mismo y sobre todo es una oportunidad para poder ver... Que ya no sé qué decir, güey. O sea, ya.
Sí, ya, todo bien. Muchas gracias a Santiago Moure por esto.
Ha resumido...
Ahora, Juan Dapo, cuéntanos de Dark.
Ha resumido como 10.000 series. 10.000 series como, van ahí.
Yo creo que cuando usted puede entrar a Wikipedia y buscar guión genérico de una serie, aparece esto.
Series, videojuegos, películas. Marica, te
la vida misma.
Acabo de escribir It.
Sí, tal cual.
Ok, sí.
Dark es una serie en la que se pierde un niño, los amigos, el pueblo empiezan a buscarlo y en el caso de Stranger Things estaban en el otro lado, que es lo que se sabe Upside también. Down, sí. En el caso de Dark tienen que buscarlo a lo largo del tiempo.
Sí, que ahí es la frase cliché de la serie es no es dónde está Mike, sino cuándo está Mike.
Entonces, sí, las dos
series. Y aprendí cómo decir dónde y cuándo en alemán. Fin, bueno, digo aprendí, cuando, ahorita no me acuerdo. Sí. Pero ya sé dónde buscar cómo decir dónde y cuándo en alemán.
Entonces, esas son las dos malos resúmenes. O sea, porque están buscando a Mikkel, los amigos, la familia, tiene familia policíaca. Familia policíaca, tiene familia, tiene la... No sé cómo decir esto, tiene... ¡El papá es policía!
No era tan difícil, güey. Sí, era decir, mucho más fácil de lo que se imaginaba.
Quería decirlo de una forma más poética. Y
no todos podemos ser más Maure. No,
sí, sí, no, toca Diego nomás. Entonces, el papá es policía, el pueblo lo busca, bla. Es que no spoilear Dark es muy perro.
Sí, es difícil. O sea, es complicado porque cualquier spoiler que uno... De hecho, el simple hecho de que haya dicho viajar en el tiempo creo que ya afecta un poco.
No, yo, ¿por qué? Porque es el resumen la serie, de la serie.
Es que yo empecé la serie sin saber nada de eso y cuando comienzan a hablar de cuándo, es como... ¡Oh! Me gustó.
Es cierto, pero igual sí es que en la descripción de Netflix mismo sí aparece.
Ah, mierda, es que yo no leo.
Se nota.
Sus paisillotas.
No. Oiga, es una pregunta interesante. ¿Cómo la vieron? ¿En el idioma original? ¿Doblada al inglés? ¿Doblada al español?
Ya vamos para allá. Yo empecé a verla en alemán, como 5 minutos, cuando me di cuenta que no tengo ni puta idea del alemán, cosa que ya sabía. Y...
Sí, no fue un gran descubrimiento. Yo intenté ver una serie griega y creo que así? Desde el título dije, ¡ah, caray!
¿Cómo así? ¿No aprendí alemán en mis sueños?
Exacto. Entonces yo empecé a verla en alemán, me di cuenta que no sabía alemán y algo que siempre he dicho y que de hecho lo dije en un capítulo previo fue, es una estupidez verlo en el idioma original si uno no sabe el puto idioma original.
Subtítulos.
No, porque es que cuando lo dije fue como que la gente veía eso, las películas en el idioma original sin saberlo, igual se perdían los chistes que se pierden en la traducción. Yo me iba a perder los chistes alemanes.
¿Cuáles?
Vale, pero... Sí.
¿Cuáles? Ay,
pero no importa, me iba a perder todo lo que iban a decir, me iba a tocar leer los subtítulos y me parecía una estupidez, así que lo pasé y lo vi doblada. Y me dio exactamente lo mismo y pude más bien apreciar el lindo clima de Winden,
que no
el pueblo
existe
alemán.
Yo pensé que existía y dije como, yo tengo que conocer. No, no existe el pueblo. Es como Springfield.
Como Hawkins, la de Stranger Things.
Exacto.
Diego, ¿usted en qué idioma la vio?
Yo la empecé a ver en alemán. Me vi los 2 primeros capítulos en alemán. Y luego no quise verlo más en alemán. No sé, o sea, llegó un punto en el que, ok, ya entiendo cómo va todo esto. Pero... Sí me pasó un poco eso de, pues, si no estoy entendiendo el idioma original y por estar leyendo los subtítulos, pues no le estoy poniendo tanta atención a la fotografía, no le estoy poniendo tanta atención a otras cosas. Entonces dije, no, pues ya vi lo que se siente ver una serie en alemán. Nunca había intentado ver una serie en alemán. Y bueno, ya check a la experiencia, pero pues ahora, no sé, intentemos poder ver la serie en serio más a fondo.
¿O sea que la vio en español?
No, en inglés. En inglés, pero porque yo tengo un excelente inglés.
Entonces, ¿pero por qué?
¿Por qué tengo un excelente inglés? Yo estuve...
No, pero ¿por qué la vio en inglés? Sí. O sea, ¿cuál es la gracia de verla en inglés doblada?
La verdad...
sobre el español.
Porque probé los 2 doblajes y me chocó menos el de inglés.
Ah, ok.
Ok, bueno, yo sí la vi en alemán. Ya tenía experiencia viendo series diferentes. Vi series chilenas, entonces... Y aprendí perfectamente.
Y esas sin subtítulos, además.
No, maricas, no tienen subtítulos porque no hay traductor chileño al español. O sea, todavía no hay. Están investigándolo.
Google manda un presupuesto anual, una barbaridad, para...
Para fracasar. Entonces, no, yo la vi en alemán. Sí, sin duda. Es difícil de ver porque no se entiende nada. En inglés, aunque uno no tenga... No, pero aunque uno...
Gracias, resumen, gracias, no, pero Boris, venga. Boris, ya, eso, Boris no va a
lo que hoy es que en inglés, así uno no tenga un nivel de inglés alto, uno entiende algunas cosas, en especial los nombres de los personajes, y uno pues se orienta más fácil. Y bien, en alemán sí es muy berraco. Pues cuando uno no tiene conocimiento de un idioma diferente, o sea, si vemos también una serie en griego, en italiano, en ruso, pues es muy perro. Sin embargo... Pues como, no sé, la serie tiene mucho diálogo, entonces quizá los subtítulos se pueden leer y se puede entender la serie sin mucho problema. Hay un capítulo, esto no es spoiler, hay un capítulo que arranca como con una secuencia de fotos de los personajes
Que es maravilloso.
Es eso, es una secuencia muy bonita.
Lo ubica uno muy bien. Claro. ¿Quién putas es quién?
Claro, y sin embargo, ahí me tocó verlo con subtítulos para entender qué es lo que decían. Me tocó devolverlo y quizá verlo otra vez ya sin ver los subtítulos porque necesitaba ver las fotos. Necesitaba enterarme de quién carajo es quién. Y bueno, sí, ese fue el efecto. Pero no, creo que... Bueno, no tengo un punto de comparación, pero pues entre leerlo y verlo doblado, creo que no hay ningún problema. Esa serie es como que... No importan hoy en día, y además que el doblaje en serio es bueno.
El doblaje que están haciendo y que hace Netflix es muy bueno.
Pero paréntesis, sí. Estuve viendo de casualidad Doctor Who en Telepacífico, porque están dando Doctor Who en Telepacífico.
Sí, es... Telepacífico, el doctor.
No, that's racist. Pero el doblaje es mexicano, es terrible. Mierda, es un doblaje terrible y además que parece que fuera como una voz encima y le quitan todos los efectos de sonido de la serie.
Uf.
No, en este caso los doblajes de Netflix son buenos, son más respetuosos de estas cosas. Entonces es válido verlo en cualquier idioma, diviértanse. Ve, pero a propósito, ¿y Stranger Things la vieron en qué idioma?
¿En inglés?
¿Con en inglés. ¿Sí, inglés? Es que sí. Quiero saber cómo es la voz de... ¿Cómo es que se llama este niño que lo hace?
De Dustin.
De Dustin en español.
Debe también ser, también tiene ese SEO. O sea, ¿sí? Yo no la vi en español. Pero acompañé a alguien a verla en algún capítulo en español. Y sí, tiene ceseo.
Qué bien que hagan un buen doblaje.
No tiene un ceseo tan bonito como el que tiene en inglés, pero igual tiene ceseo.
Ok, Diego va a hablar así todo el capítulo.
Todo el hueputa capítulo. Bueno, Deaz.
Bueno, antes de ir a los spoilers, ¿qué les pareció Stranger Things 1? ¿Qué les pareció ¿Qué les pareció Stranger? Jueputa, no puedo decir este. ¿Qué les pareció Vainas Raras 1? ¿Qué les pareció Vainas Raras 2?
Maricadas raras.
¿Y qué les pareció
Oscuro.
Dark? Oscuro. Darks.
Darks.
Hagamos algo que hicimos los primeros capítulos, que no volvimos a hacer, que me gusta, es puntuarlas del 1 al 10.
Ok, Stranger Things 1 del 1 al 10, yo le pongo 8.
Stranger Things 2.
6.
Dark.
9.
Diego.
Stranger Things 1.
¿1? Uy. Ya se acabó.
Diego, y Dark 0, porque estamos haciendo esta mierda. Stranger Things 1, yo creo que fue un 8-5. Stranger Things 2, por ahí un 7. Y Dark, también por ahí un 9, como Boris.
Yo creo que Stranger Things 1, un 8 también. El 2, un 6-5. Y Dark, un 9. 9 también.
O sea, bueno, coincidimos todos en que Stranger Things 2 bajó.
Sí.
Frente a Stranger Things 1.
Y que Dark...
Okay, bien. No soy el único que piensa igual.
Y que Dark está por encima de Stranger Things. ¿Para qué tenemos tres personas acá?
Perfecto. Por favor, retírense, yo trabajo acá. Yo me iba a ir yo, pero me di cuenta que tengo que cerrar. Entonces, sí. Por favor, váyanse ustedes, yo termino este punto. Ahora vamos a seguir solo con un monólogo.
No, pero ¿sabe? Hay una cosa que yo sí noto entre Stranger Things y Dark, es el manejo de los personajes. O sea, todavía estamos sin spoilers.
Sí.
En Stranger Things, mierda, los personajes son muy carismáticos, cada uno tiene un rol muy bien definido. Es fácil identificarse con ellos. O sea, yo creo que una serie hace un buen papel o pues un buen trabajo con los personajes cuando usted se identifica con algún personaje. En Stranger Things uno puede identificarse ya sea con Will, porque es un amargado que no sale de la casa nunca. O con
porque
Eleven.
¿Está secuestrado?
O algo así.
O sea,
yo me siento identificado con Will. Es un comentario político muy fuerte.
El trabajo de personajes es bueno. En Dark, mierda, es que yo tengo un serio problema con el manejo de los personajes de Dark. Es muy difícil reconocerlos.
No es cierto.
Sí, es
no
dificilísimo.
Es cierto.
Putamente
difícil. Por eso los dibujos animados. Claro.
No, marica, los dibujos animados tienen un color de ropa. En Stranger Things, la mamá está loca. Hay un man que es el caribonito peleón, el otro que es el loco que es raro, la niña que no sabe si está buena o no. Y Eleven es la única niña. Los niños, pues hay un negrito, hay uno que es que habla así, que es Dustin, y el otro que es el protagonista que nadie quiere. Pero es fácil. Fácil de identificar quién es quién. En Dark es el alemán alto, el otro es el alemán alto y el otro es el policía, que ese sí es fácil de reconocer.
No es tan cierto. Está el policía que
el policía es
muy
fácil
malo.
De entender. El
está
policía,
el chino cheque. Que está secuestrado.
Fácil.
Está el chino deprimido de la chaqueta amarilla, que es el que sale en los pósters.
Ese ya me enredo.
Yo no. Está los dos hermanos del chino perdido. En la que sí le doy un poco de razón es en la policía, al principio, sobre todo los capítulos, al principio de la serie, la policía con la rectora sí se confunden un poco.
Mucho.
Está...
Los cuchos todos son iguales, weón. todos los viejos son iguales.
Pero solo hay un viejo importante que tiene una cicatriz en la oreja.
Solo hay uno importante y aún así salen como tres y todos yo pensé que era el mismo.
No.
Sí, es difícil.
Incluso bueno, la vieja.
Está la vieja loca. La vieja loca.
La loca los gatos sin gatos.
Sí, está ahí, que está bien loca, que es la mamá del chino del chaleco, de la chaqueta amarilla. Está el man que dirige la planta nuclear. Man, yo no tuve tantos problemas para identificar
hay
a los
muchos
personajes.
Mire, tanto que hoy estuve leyendo un poquito sobre la serie y hay varias páginas que hacen como una especie de árbol genealógico.
No,
y tienen que explicar. Parce, o sea, esto es como 100 años de soledad. Usted tiene que coger y decir, bueno, ¿cómo es que está organizada esta vaina?
No, pero
por eso es que necesitamos esperar la parte de los spoilers.
Okay. Un tema es que ustedes no reconozcan qué actor está haciendo qué papel y otro tema es el árbol genealógico en Dark. Son dos cosas completamente diferentes.
Dejémoslo aparte.
Entonces, alerta de spoiler, porque ya creo que este tema está que sale y que sale y que sale. De aquí en adelante vamos a contar casi todo lo que pasa en Stranger Things 1 y 2 y vamos a contar todo lo que pasa en Dark.
Listo, Empezó. Entonces para cerrar, oyentes, si quieren ver las series, son muy, muy buenas, genérense su opinión, pero a mí me encantaría conocer la opinión de alguien que primero se haya visto Dark y luego Stranger Things. Yo creo que todos lo vimos al principio, pues Stranger Things, porque fue la primera que salió, y luego Dark. Si hay algún oyente que vio primero Dark y luego Stranger Things, las opiniones son bienvenidas, queremos conocerla. Y nada, las series están en Netflix, están disponibles.
¿En dónde le van a contar eso?
Bueno, nos pueden encontrar en la página web, estupidonerd.com, nos encuentran en Facebook, facebook.com/estupidonerd, en Instagram también como estupidonerd, en los comentarios de SoundCloud también los esperamos. Donde sea que nos encuentren, bienvenidos sean sus comentarios.
Listo, entonces ahora sí, alerta de spoiler. Y empecemos.
Sí, prepárense. Dark termina en el futuro. ¡Qué gonorrea! Ya, listo.
De por sí toda la serie está en el futuro porque arranca en 2019. La serie ocurre en 2019. Pero y todavía hay iPhone 6. Es genial, porque todavía no existe el iPhone X en el 2019.
No, es que son pobres, es un pueblo alemán, Binden, que todavía no ha llegado eso, la gente es pobre.
No ha llegado, la planta nuclear no es nada, pero listo, todavía.
Bueno, entonces, comencemos por Stranger Things 1. En Stranger Things 1 sucede que Will se pierde en un bosque de un pueblo llamado Hawkins, Indiana. Nadie sabe dónde está Will, la mamá que es Winona Ryder...
Divina,
hace un gran papel.
Está divina esa señora.
Pero es muy señora.
No hay punto de comparación con la Winona de, no sé, weón, Reality Bites.
Ay, sí.
Que yo sé que estamos hablando de sí mucho tiempo, pero digo, es que, jueputa.
Pero se ha conservado Winona.
Sí, marica, pero está ella definió mi tipo de mujer durante mucho tiempo.
Ok. Pero entonces está Winona, que es la mamá de Will.
Winona,
I'll ride her. ¿Qué?
¡Oh, Diego! ¡No!
Ahí tienen su chiste sucio y en Spanglish de la noche, hijo de puta. Perdón. Yo siento que tengo que disculparme cuando eso pasa.
Eleven realmente es un sujeto de prueba, como en Aperture.
Es un sujeto de prueba, ¿cómo no?
Ella realmente, originalmente, llamaba Shell.
Ella se llamaba Shell. Y en vez de portales para ir de un lado a otro, podía hacer portales para ir de una dimensión a otra.
Su superpoder es sufrir de anemia, eso es claro.
Está este personaje que empieza, que tiene poderes telequinéticos. Y llega a la casa de Will y empieza a tener como un romance de niños. Y
es muy curioso porque Eleven tiene cara niño y este otro niño tiene cara niña. Es muy bonito, es una serie muy incluyente. Me gusta.
Sí, tal cual. Mike, que es el protagonista, es un imbécil. Toda la serie es un imbécil y cada vez se vuelve más imbécil. Esto no tiene nada que ver con la trama de la serie, pero quiero subrayar que Mike es un perfecto imbécil.
Momento. ¿Estamos diciendo que es un imbécil?
Sí.
Ah, ok, bien.
¿No le quedó claro?
Creo que sí.
Y sucede que todo gira en torno a que hay como un monstruo, hay como...
Y eso para personas que jugaron primera edición de Dungeons and Dragons, en serio es importante, un Demogorgon. Es que ese era significativo. Ese
ahí video. Iba porque empiezan como a ver lo del monstruo este misterioso de una dimensión desconocida y son los niños, que son muy nerds, los que le dan sentido y nombres a todos estos personajes y a todos estos lugares, como el otro lado, el Demogorgon, como que ellos son los que le pueden explicar a los adultos qué es lo que está pasando.
A todos menos al profesor de física.
Porque también era un nerd.
Porque además es severo nerd, güey.
Y toda la serie gira en torno a encontrar a Will y darnos cuenta que en la estación esta de militar, de investigación, están llegando a los límites de la naturaleza humana. Eso es un resumen medio patético de lo que pasa en la primera temporada.
¿En algún momento explican cómo fue que descubrieron el Upside Down? Es que no recuerdo eso, porque yo me acuerdo que sí, está el Upside Down y que ellos se pueden entrar a ese lugar y que es pues el mismo mundo, pero como
es que
todo
creo que,
siniestro, creo... todo oscuro y baboso y debe oler raro y hacer mucho calor. No sé, es la
creo que eso
que
también
tengo.
Lo descubren ellos porque, si no estoy mal, el plan era como ir a espiar, usar a Eleven como espía, porque podía como moverse entre el mundo, y es cuando ella se encuentra con el Demogorgon en esta dimensión es intermedia, que es como toda oscura, en la que no es el mundo normal, pero tampoco es el otro lado, sino es como todo negro.
Es como
solo
el camino
se ve ella.
Que recorría Ramona Flowers.
Tal cual, es como el camino de Ramona Flowers. Raro. Ella toca el Demogorgon, se encuentra con el Demogorgon, y es cuando explota la grieta, que es la que los deja ir al otro lado y deja pasar del otro lado a este, al Demogorgon.
Con portales. Sigue la teoría.
Al final, ¿encuentran a Will?
Encuentran a Will, pero yo creo que usted está omitiendo algo muy, 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 muy importante en esta serie. Bárbara.
No,
Bárbara es mi animal espiritual, es mi patronus.
No lo dudo.
Bárbara es como el personaje más subutilizado de la historia de los personajes.
Sí, Bárbara
no importa. Y estos personajes que ni siquiera son terciarios, sino como cuartenarios.
¿Cuaternarios?
Cuaternarios. Sí, no importa, son absolutamente irrelevantes. Es un extra.
Ni quiere importar el número.
Esa niña, exacto. Esa niña iba pasando por el set y dijeron como, oiga, usted venga. Aparezca en el fondo, ok.
¿Quiere que se la muestre como un monstruo que tiene cabeza de vagina? Venga, venga. Porque,
pues venga. Diego,
es Demogorgon, lo siento.
No,
eso es,
no, se parece al Parasite.
Diego, me preocupa. Es como el depredador, pero en el cuerpo del alien.
Pero, en fin, Bárbara estaba por ahí, se fue al lado oscuro y la ha matado.
Se la comió
el Demogorgon. Y el personaje que todo el mundo olvidó, y es muy triste, y se volvió un personaje de culto. Eso es lo más bonito, que Bárbara es incluso más que el idiota de Mike. O sea, pues bueno, está Dustin, que ni modo, es como el gran personaje.
Dustin es el mejor personaje, claro. No tiene dientes
delanteros. Dustin y Eleven son como los que ganan. Pero en tercer lugar de popularidad está Bárbara. Y apareció como en un capítulo y medio y se la comió un monstruo.
Yo no estoy omitiendo a Bárbara.
Todo el mundo lo hizo, porque, yo no. Porque, Bárbara está en nuestros corazones.
Porque para mí Bárbara no existió. O sea, no la estoy omitiendo porque nunca estuvo. Pero la forma de empezar a conectar estos puntos es que Will, pues para los adultos de la serie, es que Will se puede comunicar con la mamá por medio de las luces. Entonces ella monta un alfabeto con luces de Navidad y Will empieza a mandarle mensajes y a mandarle indicaciones que está como en un mundo similar al normal, pero que no termina de ser igual y que lo están cazando los monstruos, pues el monstruo este. Al final salvan a Will, matan al Demogorgon.
Sí, Eleven descubre sus poderes mágicos gracias al profesor de física. Se vuelve Saiyajin y mata al Demogorgon.
Mata a su papá, mata a todos
mata
los de
todo
la planta.
Mata a todo el mundo, hay una matazón ni la hijuepuerca en ese programa. Me encanta.
Y rescatan a Will. Pero al final de la temporada, Will tiene como un... No sabemos bien, ya luego sabemos. Como un flashback, como un momento en el que se teletransporta al otro lado y se acaba la serie. Como
y vomita...
Y vomita gusanos, sí. Como unos gusanos extraños.
Demogorgoncitos.
Luego, para la temporada 2...
Para la temporada 2, bueno, ya sabemos lo que pasó. Volvió Will, vomita gusanos, porque ahora ese es su hobby, vomitar gusanos. Y ya el problema no es el Demogorgon, sino que es... otras cosas que están pasando ya a mayor escala en el Upside Down y que se están colando en el mundo real, principalmente gracias al idiota de Will, que tiene como sus flashbacks y puede volver a como a estas criaturas al mundo real. Bárbara sigue muerta, que es una lástima.
Pero yo siento que Bárbara es más importante en la segunda temporada que en la primera, porque en la segunda temporada por lo menos es como un motor para que Steve y... ¿Cómo se llama la vieja, güey?
La
que no sabemos si está rico o no.
Carefresa se llama.
¿Carefresa? Sí, Carefresa, bueno. Para que la Carefresa y Steve... Bueno, es más, no. Casi que solo la Carefresa. Steve están por encima del bien y del mal. Marica, Steve es mi animal espiritual. Si Bárbara es un animal espiritual, Steve es
la evolución de Steve de odiarlo en la primera temporada, luego empezar a quererlo al final y luego marica en la segunda temporada.
Tenía un bate con puntillas. Uno cómo no puede amar a ese personaje.
Steve en la segunda es increíble. Entonces Carefresa, alias Nancy, usa Bárbara como motor para reevaluarse todo. Y yo siento que eso fue algo que hicieron por todo el movimiento de culto de Bárbara.
Pero a mí, ¿sabe cuál fue el problema que tuve con la serie? Es que A mí me pareció que arrancó muy mal porque había como demasiadas historias que pareciera que no fueran a ningún punto. Eleven está, pero no está. O sea, Eleven se perdió en el bosque, el policía pues le está llevando comida. O sea, sabemos que está viva, pero que no está ni con Will, ni con Mike, ni con los niños, sino que está en algún lugar del mundo. No sabemos dónde está. Entonces sabemos, ok, hay una historia con Eleven. Está la cara de fresa, está Nancy con sus dos novios, lo que sea, y hay como un motor de sentimiento ahí para mover la historia. Ok, tercera historia. Llegan la niña nueva, ¿cómo es que se llama?
Alex. Alex es el negrito.
¿Hay Alex?
¿Me inventé un Alex?
Sí. Llega Max con el hermano, que pareciera que en un momento, no sé, es una relación tan rara que es como impostada. Uno dice, la madre que este careculo de bigote inmundo es malo.
Y este man
fijo es un agente encubierto y Max es una infiltrada y necesita algo de información. O sea, yo digo que la historia empieza como con mucha expectativa y resulta que no es nada. Y que a la larga, Max y este man no aportan nada a la historia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Problema de Indiana Jones.
Pero es algo que se hace Stranger Things desde la primera temporada, es tener tres historias paralelas que solo tienen sentido y que solo ayudan a la resolución de la temporada cuando las tres se juntan, porque los personajes, hay unos personajes que saben una cosa, otros otra, y el tercer grupo la que completa todo, y solo cuando tienen toda la información es que pueden resolver. Con la segunda temporada lo intentan y empiezan a patinar porque ya no es...
Porque eso es lo que pasa cuando usted coge una serie basada casi que 100% en los personajes y les da más importancia que la historia. Empieza a desarrollar personajes porque qué chimba ese personaje. Qué chimba la china pelirroja para que le guste a Dustin y al negrito para que se peleen. Me siento muy mal diciendo el negrito. Por favor, averigüemos el nombre ese man. Qué chimba la niña está pelirroja para que se peleen Dustin y Lucas y el hermano que sea Paila, que sea una figura así como oscura, que no sé qué.
Que es
no
el nuevo Steve.
Que es el nuevo Steve, porque lo vamos a amar en la tercera temporada.
Y pareciera que fuera alérgico al algodón y que es necesario que estuviera sin camiseta, porque si no se muere, yo creo.
Que entre otras dio paso a, para mí, una de mis escenas favoritas de todo Stranger Things 2, que es cuando seduce a la mamá de Mike.
De Mike
y Carefresa.
Sí.
Qué chimba, weón. Qué chimba de escena. Me gustó muchísimo. Yo quiero que pase algo ahí en la tercera temporada. No, sí, exacto. No le aporta absolutamente nada a la historia. Incluso sirves más como un distractor y ya. Ni siquiera es como, es que estamos contando una historia aparte. No contaron ni mierda.
Yo creo que ellos ya sabían que la serie tenía un fandom tan grande que estaban totalmente seguros que iban para tercera temporada.
Sí, claro.
Por eso yo creo que tienen reservado, y más les vale, huepuercas, si no van a tener algo reservado para Max y para el hermano pendejo. Es que bigote tan inmundo este huevo, ¿no?
Sí, que tengan reservado una Gillette para el hermano.
Parido, sí. Pero también con la hermana de Eleven, porque resulta que Eleven descubre que tiene una hermana, que es una niña que tiene también poderes, pero el suyo no es como de telequinesis, sino como de generar como una ilusión óptica o algo así.
Control mental.
Control
extraño.
Mental de la gente y hacer ver cosas diferentes. No sé cómo explicar ese poder, que me pareció muy cool. Pero la hermana de Eleven no es tan buena, hace parte de una pandilla, son malvados. Y Eleven va como, bueno, encontré a mi hermana y gracias a mi mamá, que es una señora que repite con frecuencia algo, en fin.
Como si estuviera despertando al soldado de invierno.
Algo así.
Porque son de las cosas que no le aportan a la serie. Porque, por ejemplo, a mí, Max, me pareció, y siempre le dije, fake Eleven. Era como una niña, un personaje femenino por el que los personajes, los otros niños iban a moverse, pero también era como un relleno porque Eleven no estaba por ahí y ese personaje me jodió la vida. El hermano pensé que iba a hacer algo más, que iba a problemar todo y al final no hizo ni mierda.
Es un bully de porquería y que
malo,
no hace nada.
Y mal bully, porque al final no se caga nada.
Ni pa' bully sirve.
Y lo otro que no me jodió.
Para lo único que sirvió fue para que Steve tuviera su momento. Para eso sirvió ese man.
La redención de Steve.
Que no necesitaba. La tuvo al final de la primera temporada. Y además, toda esta segunda temporada, el man fue súper comprensivo con Nancy.
Súper maduro.
En todos los sentidos, súper maduro con todo. Sirvió
se la dejó gusanear.
Se la dejó gusanear, pero se la dejó gusanear porque dijo... Es verdad, esta relación no está yendo a ningún lado. Marica, ese nivel de madurez no lo tengo yo, no lo tienen mis papás, no lo tiene nadie. De man es un santo, weón.
Y lo otro que no me gustó pues de la segunda temporada, y creo que internet está de acuerdo, es ese capítulo de la hermana de Eleven.
Es
ese
la capítulo, mosca de Breaking Bad en
mal.
En esta vaina.
En mal porque no es chévere, es aburrido y solo sirve el capítulo para darle ropa negra cool a Eleven, que todo el tiempo estuvo vestida como una imbécil. Y para la pelea final, chaqueta de cuero, maquillaje negro, tengo que verme badass. Solo sirvió para hacer el capítulo, porque el capítulo es basura.
Para ser, no sé, la nueva cantante de Tyrese Acostumars o algo así.
Mi problema con ese capítulo es que mata el momentum de la serie por completo.
Uy, completamente.
Lo matan todo. Están contando una historia súper interesante de todo lo que está pasando en Hawkins, pero en el penúltimo capítulo vamos a parar completamente esa historia para contar algo completamente distinto.
Si mal no recuerdo, ese capítulo va justo después de que hay todo un problema y toda una trampa que pone este villano súper gigante del Upside Down, que está usando a Will como espía, y empieza a mandar unos perros y van los Demodogs. ¿Los Demodogos?
Los Demodogos.
¿Demodogos?
Que les pone el nombre Dustin. Los Demodogos, que son como Demogorgons en versión perro. Y esos perros, que son muchísimos, están llegando como a estas instalaciones saliendo del Upside Down. Y ahí queda el capítulo. Y luego muestran esa mierda de capítulo con la hermana. Y luego en el siguiente.
Impresionante.
Cake block impresionante. Y luego sí la trama al siguiente capítulo continúa con lo de los perros, que estaba en un nivel muy alto.
No sé. Yo creo que fue también una oportunidad desperdiciada. Si saben que el fandom está tan metido en internet y todo, ¿por qué no hicieron ese capítulo como un extra? Hacerlo como un especial, como un DLC. Bonus, un DLC. Parce, a mí me encantaría que lo hubieran hecho así, porque no me rompían la serie y listo, ya sé, ok, la hermana de Eleven va a estar en la tercera temporada y va a ser un personaje interesante y va a ser relevante. Marica, sí, no era la forma de presentarlo.
De acuerdo, yo tengo una duda, quiero ver que ustedes qué opinan. Siento que también esta forma de haber roto el momentum así, tal vez tuvo algo que ver con el hecho de que ahora se están haciendo series pensando en que la gente las va a maratonear. No sé si es que estaban pensando que como uno las está maratoneando y las va a ver igual de seguido, tal vez entonces el bajón es pasable, no, a comparación de si es semana a semana.
No, parce, hay muchas series que
no han hecho. O todo lo contrario, semana a semana sería mucho más pasable que en una maratón.
No sé, es que de todas maneras eso no es un recurso nuevo. De hecho, en las series hacen eso, que es un capítulo específico como para romper un poco y luego seguir con la historia. Lo hizo Breaking Bad, lo hizo Los Sopranos, lo hizo Dexter. Lo ha hecho todo el mundo. O sea, eso no es nada nuevo. Pero no aporta. O sea, esos capítulos habitualmente sí son como una pausa en la historia, pero ayudan en algo. Este, pues más allá de la ropa y de presentar de una forma innecesaria al personaje, no sé a qué demonios va.
No solo esa mierda de capítulos, sino que la segunda temporada no se siente como tan interesante. O sea, todo lo que está pasando con Will es más flojo. Todo lo que hacen Mike, estos chinos, a veces ni siquiera tiene sentido. ¿A cuál de ustedes fue el que le escuché recién que dijo que al profesor lo ningunearon?
Y eso
que
me da una rabia personaje infinita. El personaje del profesor como fue como tenían, a la mierda. Tenemos un reemplazo nuevo. Y
ya tenían un personaje todos que resolvía un montón de cosas y lo quitaron, que era un gran personaje en la primera temporada. La segunda se ve floja, se siente, no es la misma sensación y por eso le bajamos tanto el puntaje aquí.
Pues Stranger Things funcionó muy bien por la cantidad de alusiones a los años 80, o sea, el golpe de nostalgia fue muy bueno y fue muy bonito, o sea, ver que jugaban Dungeons and Dragons, que había alusiones a E.T. porque iba Eleven en la bicicleta y casi volaba, o sea, fue bacano. En esta segunda temporada también hay una cantidad de alusiones muy chéveres, pero quizá es que están forzando demasiado el recurso de tenemos que hacer estas alusiones, tenemos que hacer chistes ochenteros para que funcione. ¡Parce, no se les olvidó cómo desarrollar la historia de verdad! O sea, sí.
Pero ya estamos estirando mucho Stranger Things. ¿En qué termina la segunda temporada?
Pues Eleven se vuelve otra vez Super Saiyajin y ayuda a cerrar el portal del Upside Down y salva a la humanidad del apocalipsis. Y luego, de una forma muy ochentera, se van a una fiesta de fin al prom. Y
que es algo que habían prometido en la primera temporada.
Es algo que habían prometido, pero qué recurso tan gringo.
Hay una cosa importante. Es súper cliché, es todo lo que usted quiera. Pero Steve dejando a Dustin en el prom es una escena muy tesa. Esa es la cosa. Y es que ese tipo de cosas. O sea, sí, Stranger Things tiene un montón de cosas gratuitas, especialmente en su segunda temporada. Pero también se ve el por qué lo hacen. Es porque queremos mostrarle esto a la gente. No supieron unirlas, no supieron hacer una cohesión chévere de la historia, no supieron darle el sentido que deberían haberle dado, pero sí se ve toda la intención, y la intención me parece que estaba bien. Lo que pasa es que le salió mala ejecución.
A mí no me acuerdo.
Yo quiero cerrar Stranger Things 2 quejándome de lo feo que me trataron a Dustin en ese baile.
Pero se quedó, porque, se ganó la carefresa.
No, pero no se ganó la carefresa porque no va a pasar nada ahí, porque ahí no hay nada.
No, no, no.
Dustin peina, está intentando ganar su confianza. Steve le da consejos de cómo levantar.
¿De qué tipo llega, de
gente? Que además son los consejos más... Baila de listo, o sea, como no.
Pero son los 80, le salen sus dientes y el man es el mejor personaje de los cuatro. Y va a la fiesta y ninguna de esas peladas maricas quiere bailar con él. No me gustó. No, no, y no. Sí, Dustin, claro. Ay, usted, es mi espíritu animal.
¿Era eso?
Como el de Diego es Steve y el de Boris es
Bárbara.
Es Bárbara, el mío es Dustin. Dark sucede en Biden, que es un pueblo alemán también inventado, creo. Y trata la desaparición de Mikkel, que es el hijo del policía, cuando ya habíamos visto que había desaparecido un pelirrojo que a nadie le importa.
O sea, ¡ay! ¿Un pelirrojo que desaparece y se muere?
Todavía no había muerto, pero estaba desaparecido en un pueblo de mierda en el que no sucedía nada. Era un pueblo perdido en Alemania en la que toda la comunidad se conoce y nunca pasaba nada malo ni nada extraño. Entonces la policía tenía más bien poco trabajo. Y solo 33 años después, que es un número muy importante para la serie, es que vuelve a desaparecer un niño y la gente empieza a rayarse porque empieza a notar similitudes en esos ciclos de 33 años. Sucede que hay unas cuevas que están cerca a una planta nuclear.
Es una base militar, es una planta nuclear. Oh.
Exacto. Boris es el comparador mientras yo narro. Entonces hay una planta nuclear y hay unas cuevas que están cerca y que parte de los caminos de las cuevas pasan por debajo de esta planta nuclear. Y hay como una trama ahí que uno sospecha que la planta nuclear tiene algo que ver. Y al final, pues, no tanto. ¿Sí? Sí, pero no tanto. No con lo del tiempo. En esas cuevas hay un camino que lo lleva uno a una bifurcación que los personajes no sabían, pues, que lo lleva uno a 1986 o a 1953.
O sea, no al upside down, sino en el tiempo. Ah, ok.
Sino en el tiempo, exactamente. Entonces, estos personajes empiezan a moverse, sobre todo Jonas, que es el chino de la chaqueta amarilla.
Es como Mike. Ah, no, no es Mike. Es otro. Ah, ok, bien. No,
pero se comporta como Mike.
Se comporta muy como Mike.
Y toda la serie trata de forma muy magistral, que es esta paradoja que sale también en Volver al Futuro de si no resuelvo que mis papás se conozcan, pues yo no nazco para evitar que mis papás bla. Sí. Porque el niño que se pierde, ya voy a entrar porque es que esta serie no se puede tratar de otra forma que con los spoilers a la primera. Se pierden porque van a buscar unas drogas ahí en las cuevas, van con Jonas, y este chino es el hermano de los amigos. El chino se pierde y luego Jonas descubre que el chino viajó en el tiempo al 86, es su propio papá.
¡Chan, chan, chan!
Él estaba con su papá de niño y luego descubre que es su papá y no puede llevárselo al mundo otra vez al 2019 porque está la paradoja de no nazco y si no nazco no me lo puedo llevar y bla.
Estoy desapareciendo de la fotografía. Lo cual, comentario muy importante, esta serie solo se puede comparar con Volver al Futuro en cuanto a que ambas tienen viaje en el tiempo.
Sí.
Pero el manejo de viaje en el tiempo de esta serie es increíble. El de Volver al Futuro da pena.
Pero, claro, este manejo del tiempo es inevitable porque incluso el policía, cuando deja en el tiempo y tiene la posibilidad de matar al que en el futuro va a matar al hijo,
que es el viejito, pues,
lo golpea y todo, pero no pasa nada. O sea, no es que haya una paradoja, es que ya todo ocurrió y no importa cuánto viajen en el tiempo, ya ocurrió. Que eso es una de las teorías que tiene esta gente que hace como la futurología y la conspiracionismo de viaje en el tiempo. Es que no importa, si usted viaja en el tiempo, no hay paradojas, porque ya está diseñado que usted vuelva y cambie las vainas. Y realmente no las cambió, sino que era necesario que usted las hiciera.
Porque el man le casca a un niño en el 53
es una
para evitar.
¡Escena salvaje!
Uy, para evitar que.
¡Mierda!
Pasa que hay un viejo loco en el pueblo. Entonces el man lo sigue, pero el viejo ya tiene como 90 años, 80 años. El viejo está muy loco. Pero el man siempre repite que puede cambiar las cosas. Ulrich lo sigue a las cuevas. El viejo, pues en la bifurcación del camino, el viejo coge para el 86 y Ulrich para el 53. Ahí se encuentra con Engel, que es este mismo viejito de niño. Y él sospecha y se da cuenta que viajó en el tiempo y que el man tiene algo que ver porque lo vio ir a las cuevas y empieza a romperle la cabeza.
Con una piedra.
Con una piedra. Uy, cree que está muerto. Es muy fuerte. Cree que está muerto, pero no. Él, por eso, le causó la cicatriz que tiene el viejito durante toda la serie.
Yo siento que... No voy a decir que la serie necesariamente lo haya hecho a propósito, pero voy a decir que le sirve a la serie el hecho de que no sea tan fácil reconocer a los personajes como en, no sé, un Stranger Things, porque esa confusión aporta al ambiente que genera la historia. La historia, la idea es que sea confusa. No es confusa al punto de, jueputa, la vi y no entendí, porque uno entiende, pero sí es confusa al punto de, me genera mucha incertidumbre y me generó muchas teorías que todas se me fueron a la mierda.
Sí, sí, sí. Entonces yo quería hacer una comparación que es, pareciera que esta serie es como un poco Star Wars, que es como la saga de los Skywalker.
Entra un poco no, justo.
Sí, es, muy, es como la saga de los Skywalker y todo pasas por esa puta familia. Aquí todo pasa por los Nielsen. Porque realmente Jonas, que es el que viaja en el tiempo y luego nos lo vemos viajar, lo vemos que es el viejo del futuro, que le está diciendo a Jonas que va a evitar eso, es hijo de Mikkel, o sea, él es Nielsen. Luego también vemos el papá, que llegan de una forma muy extraña al pueblo, o sea, como que todo está conectado por los Nielsen, porque hacía 33 años el hermano de Ulrich se había perdido y lo encuentra en el 2019. Todo pasa por esa familia.
Sí, es Game of Thrones, cómete esto. Es un enredo difícil, la verdad. Creo que esa dificultad de no seguir los personajes, nunca supe cuál era como la familia principal, cuáles eran los Buendía de la historia. Pero eso es lo interesante. No es una serie de fondo, o sea, no es una serie que uno pone para dormirse y dejarla ahí sonando. Mierda, uno tiene que estar en sus cinco sentidos viéndola como para entenderla bien, para lograrla. Y no tiene ni un puto chiste.
No.
¡Ni uno!
Ni uno.
O sea, es la cosa más alemana cliché del mundo. O sea, en Alemania no tenemos humor. Y, ok, lo vamos
a
mostrar.
Lo más cercano a un chiste es cuando dos bullies están golpeando al niño chiquito y luego le orinan encima.
Ah, sí. Eso es humor alemán.
Que es el viejo que viaja en el tiempo para hablarse a sí mismo y evitar que haga todo.
Marica,
pero
es que
lo acaban
de orinar y llega este hijo de puta a molerlo a piedra.
No, ahí no lo muele a piedra. Ahí le dice que debería morderlos y cuando él lo va a cascar, el chino lo muerde. O sea, como que
exacto,
le dice,
pero pues fue al ratico, o sea, no fue una semana después. El chino todavía olía orines cuando lo cascaron, güey. Ese es el punto.
Sí.
Qué asco, sí, güey.
Qué trauma. Bueno,
y hay un personaje enigmático durante toda la serie que igual no se resuelve al final, que es Noah. Que es un
creepy, ese hijo de puta personaje, güey.
Es un sacerdote, o no sabemos.
Porque
pareciera
es como
ser
ateo porque niega la existencia de Dios, algo así.
Pero
rarísimo.
El man se viste de cura. Y para el final de la serie que está Jonas y está el Jonas del futuro que le dice, usted quédese en este cuarto, que es muy importante, también hay un cuarto en el que se encierran los niños para hacer pruebas, que es como una silla eléctrica que viaja en el tiempo. Creo que Noah ni siquiera cree en eso, sino es como todos los pasos para llevar al futuro de Jonas a poner esta nueva máquina.
¿Quién es el que vive en la casa bonita de cristal, que la abuela es loca, Bartos, que era loca, los gatos sin loca? Sin
Bartos.
Gatos. Bartos.
Ah, Bartos, que es el hijo.
Que se vuelve como el secuaz luego de Noah o algo así.
Puede ser Noah. Bartos es el hijo de Bartos es el hijo de la china, de la vieja que tiene el hotel y del man que dirige la planta nuclear. Entonces, Noah está muy calmado porque el Jonas del futuro, que es el del futuro del 2052, va a poner esta bomba para destruir el tiempo, y los viajes en el tiempo, y el man está muy tranquilo, no se le va a joder su plan, porque que el Jonas del futuro haga eso es lo que va a causar que se pueda viajar en el tiempo y que todo pase para que...
Exacto, o sea, en esa serie nunca nadie se va a desaparecer, porque no importa lo que hagan, ya sea o para dejar todo quieto o para cambiarlo, no, ya está hecho. Y el tiempo ya está escrito, fuck you. O sea, no va a pasar nada, no se van a borrar, no hay una foto, usted no va a inventar el rock como Marty McFly, sino que haga lo que haga, ya está hecho.
En la ficción de viaje en el tiempo hay tres tipos de manejo de la temporalidad.
Gracias con Diego.
La primera es la de yo viajo en el tiempo, hago que cambie algo y el tiempo se bifurca. Está la línea del tiempo en la que yo vengo y la línea del tiempo que acabo de crear.
Volver al futuro 2.
No, como Dragon Ball con Trunks.
Dragon Ball con Trunks.
Ok.
Volver al futuro es otra.
No, porque el futuro...
¿Saben qué es volver al futuro?
Volver al futuro... En la 2 se bifurca el tiempo porque van al futuro...
Es que volver al futuro no tiene sentido, weón. Ese es el problema.
Bueno, uno no se meta con volver al futuro.
Marico, volver al futuro es una película muy divertida, pero el viaje en el tiempo no funciona.
En Dark, Jonas viejo le dice a Jonas joven que para viajar en el tiempo no se necesita un DeLorean. Siga.
Ese
es un chiste. El único chiste alemán.
Ah, bien, es verdad. Y ese fue un buen apunte. ¿Para qué? Entonces, la primera es el tiempo se bifurca. Ajá. Esa obviamente no es la de Dark. Hay otra que es, yo viajo en el tiempo y cambio, y no sé, mato a Hitler. Vuelvo al futuro y el holocausto sucedió, solo que no fue Hitler, fue Hotler, porque igual iba a pasar. Era algo inevitable en el tiempo y el tiempo, digamos que la analogía que usan es un río y por más que yo lance piedras, el río sigue su curso. Okay. Entonces, los grandes eventos de la temporalidad suceden independientemente de lo que nosotros podamos hacer como individuos.
Esa Dark sí va por esa línea.
No, la tercera es la de Dark. La tercera es la de el tiempo es inamovible y no es lineal. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. No, lo que... O sea, lo que pasó ya es inamovible. Desde que usted sepa que algo sucedió, desde que usted lo presencie, ya eso es imposible de ser cambiado. ¿Mm? Sea para alguien del futuro, sea para alguien del pasado, sea para cualquiera.
Sí, porque
si yo viajo al pasado e intento cambiar algo, hay algo que lo va a evitar. Como cuando Jonas viajó al pasado y Jonas le impidió cambiar el futuro.
Sí, porque al final, o sea, Dark pareciera que maneja las tres líneas temporales, la del 53, la del 86 y la del 2019, al tiempo, sobre todo cuando Jonas del futuro hace esta máquina, el man, están en el cuarto encerrados y él en el 2019 se ve con Engel, que es un niño, en el 53 y se tocan. O sea, todo está sucediendo al mismo tiempo. Es bueno, muy importante en la serie que todo sucede al mismo tiempo.
Que usted lo comenta, hay una cosa que a mí me rompió un poquito el corazón de esa serie. Estaban haciendo una muy buena historia de ciencia ficción, de viaje en el tiempo, de la planta nuclear modificó y no tenían que usar efectos especiales.
Sí,
eso fue hermoso. Y decidieron hacerlo y parece un capítulo malo de Doctor Who.
Sí, primera temporada de Doctor Who.
Puros efectos especiales de Doctor Who. Me rompió el corazón y dije, ¿qué es esta mierda? O sea, ¿por qué pusieron al pasante con la licencia pirata de After Effects a hacer esta mierda?
Es que es nivel el capítulo de los maniquís de Doctor Who.
Sí, la grieta del tiempo en el cuarto es una mierda. La bola gigante que se arma es una mierda.
Y no era necesario. No era necesario.
Sí, ahí sí la cagaron. Por eso no le doy el 10. Por eso, por efectos especiales de Doctor Who.
Que no necesitaba. No lo necesitaba.
Y eso fue genial. O sea, ¿cómo montar una historia de ciencia ficción sin efectos especiales? ¡Mierda! Lo estaban logrando impecablemente.
Y entonces el productor allá dijo, sí, pero pongamos efectos especiales.
No falta el estúpido nerd que...
Sí, una mierda esos efectos. Sí. Se cagaron.
Pero todo es lo que han logrado el diseño de producción del 2019, que es un, bueno, es un futuro cercano, es un presente, más o menos. Pero en los 80 estaban muy bien representados. La banda sonora era impecable. No tenían que decir, estamos en 1980 tal. No, la música permitía deducir uno dónde estaba.
Y que la cueva tiene sus pistas, ¿no? Bueno, o sea, sí. La cueva sin nada es el 86, la cueva con la cinta de policía es el 2019 y la cueva con la reja, es el 53.
Los carros, las carreteras en el pasado que son diferentes. O sea, estaba muy bien hecho todo, estaba muy bien estructurado.
Los marcos, porque... Al chino, los chinos se pagan en euros en el 2019, pero en las dos líneas de tiempo se habla de marcos, como los detalles pequeños.
La tipografía, las señales de tránsito y todos los uniformes de los policías.
Hay una parte también chévere del manejo de tiempo, que es que si no lo ponen en la serie quizás no es tan obvio para uno, es cuando encuentran a los dos chinos del futuro, los que secuestraron y mataron y los mandan los cuerpos para el 53. O sea, el pelirrojo y el sordomudo, que no vamos a hablar de él, que es como el Bárbara de esta temporada, que no importa. Cuando le hacen las autopsias, algo que nota el man, el forense, es la ropa. Y los manes van y miran.
Echan
y dicen
China.
Como, ¡echan China! ¡Son chinos!
Y el tatuaje también es una chimba. El tatuaje más raro que he visto. Es un unicornio vomitando arcoíris, güey.
Sí, genial.
Y tienen la moneda acuñada en el 86 y todo el mundo dice como, ¡ah, esto qué putas está pasando! Entonces, son todos esos detalles como cuidados de la serie que le hacen como que uno pueda involucrarse en el tiempo que le está contando.
Y lo cual hace que me dé mucha, mucha curiosidad cómo van a manejar el 2042.
52. 19 más 33.
Ah, claro, porque 9 sí lleva una. Sí, el 2052.
Un literato y un matemático entran a un podcast. Pero ya contamos todo. La serie igual es para verla. O sea, puede haber muchos spoilers, pero no la vamos a tirar del todo si no
yo
la han visto.
Porque
es una mierda. Porque
yo no la entendí. Hay cosas que no, pues más que no he entendido, es que quiero repetir porque hay detallitos que sé que voy a entender y que va a ser como, ¡ah! Y el mono resulta que era este.
Sí, es como leer algo o ver algo después de que al final hay un plot twist. Y uno empieza a verlo como, ah, miren todas las pistas que me fueron dando que
eso.
Yo no vi.
Ajá.
Todo el lenguaje escondido que no cogí en una primera vista.
Bueno, para cerrar Dark, ¿vieron el tráiler que subió Netflix anunciando la segunda temporada?
No.
Listo. Se los voy a contar rápidamente porque
spoilers.
Spoilers, está en la cuenta de Twitter de Netflix, está la cueva de fondo y solo salen los años. Sale el 53 y cambia a 54 y luego cambia al 86, luego cambia al 87, luego al 19 y luego al 2020. Para mí, nos están diciendo que la segunda temporada va a ocurrir un año después. Porque este chino viaja al 52 y lo último que queda del tráiler es 2053.
Y toca esperar un año y pedazo hasta el 2019, estrenan eso. ¿Por qué los europeos hacen eso, maldita sea?
Bueno, pero por lo menos fueron 10 capítulos y no 3.
Sí, o sea, es una espera muy amplia para esta serie. Esta serie es muy interesante. Toda la crítica coincide que es muy buena. Y justo las críticas que le hacían, las negativas que le hacían a Stranger Things, del manejo tan light de los personajes, aquí las críticas son, se dieron garra. Sí, ya son, tipo, demasiado densos.
Oiga, o sea, bájele, weón.
Sí, o sea, Stranger Things es demasiado trivial, Dark es demasiado Darks.
Darks.
Entonces, bájenle un poquito, no sé qué. Pero en comparación, me parece que, por ejemplo, todo este suspenso que manejan es mucho más inteligente como lo hacen en Dark que en Stranger Things. Uh-huh. Stranger Things, pues, recurre al efecto especial, al efectismo, al chiste, al scare jump, al salto bobo ese que es tan molesto. Aquí mantienen una tensión permanente y no hay nada de eso, no hay terror, no hay brincos innecesarios. Hay una que otra escena cruda, pues la del golpear al niño en la cabeza. Pero, y ya claro, uno se da cuenta después del tercer, cuarto capítulo que las críticas que hacen, o pues la comparación más bien entre Stranger Things y Dark, son fundadas, pero hasta cierto punto. Sí. De en adelante ya se rompen y siento ya que para el final de la serie uno lo tiene claro. Esta serie es completamente independiente, no es la respuesta, es un experimento. Y lo están haciendo muy bien.
Sí, estoy de acuerdo con Boris, que es la gente que lo hace tiene razones válidas, pero llega un punto en el que ya no es. O sea, ya no es Stranger Things, ya es otra cosa.
Coja dos escritores distintos y dígales, hagan una historia que empiece así.
Exacto. Un niño se pierde en un bosque donde también, en un pueblo donde se perdió un pelirrojo que luego matan y los amigos van a buscarlo. En ese bosque, casualmente, hay un lugar secreto donde ocurren cosas que no estamos seguros. Y la mamá está loca.
Listo, arranquen. Ahí, y salieron cosas completamente distintas a pesar de eso. Una cosa que me llama mucho la atención es Dark es ciencia ficción pura y dura.
Sí, sí.
¿Sí?
Stranger Things es rayando en más fantasía que ciencia ficción. Las explicaciones científicas son muy pobres. Muy pobres y casi que no las usan. Las usan es para, bueno, ¿cómo pasamos a? Y sí, no usamos magia, usamos, privamos a Eleven de su yo no sé qué, pero las explicaciones son muy suaves. No voy a decir que es fantasía como tal, porque igual se supone que todo está basado en cosas científicas, pero sí es una ciencia ficción bastante suave. Comparada a la de Dark, que
es bien curioso. A mí me gustó eso que en un momento parecía que la serie iba a tener un elemento místico muy grande por el cura este que está como loco y la figura esta que es como la trifuerza. No sé, le mencionan cómo se llama. Para mí la trifuerza curva. Y yo pensé que iba a ser sí, algo como muy místico del poder espiritual o alguna maricada. No, resulta que este cura no sabe el principio científico quizá tras estas cosas. Pero esto sí es ciencia pura y cruda y va bien. Que el mismo relojero, que ese personaje me gustó bastante, explica de cierta forma y como que ayuda un poco a entender.
¿Saben de qué me acordó mucho Dark? Donnie Darko.
Sí.
¿Y el nombre? ¡Donnie Dark! ¡Oh! Sí, yo sé. La explicación que dan en Donnie Darko sobre el viaje en el tiempo es una vaina súper enredada y no es que sean completamente iguales, pero la forma como se ve el viaje en el tiempo es muy, muy, muy similar y el ambiente que deja también. Pero, y además que Donnie Darko tiene una escena muy, muy, muy tesa. Que es la que siempre
¿la del baño?
Todo el mundo muestra. No, la de cuando están en el cine.
Ah, el cine.
Y el man le pregunta, y pues Donnie Darko le pregunta al man que está con el traje de conejo, ¿tú qué haces con ese traje de conejo? Y el otro responde, ¿tú qué haces con ese traje de humano? Entonces todo parece simplemente, uy, esto fue una fritera, una vaina súper. Y luego es como, un momento, todo tiene una explicación lógica. ¿Qué puta está pasando acá? ¿Por qué todo esto tiene lógica? ¿Me dañé viendo esta película de mierda? Así me pasa.
Bueno, esa fue el resumen, pues, de Dark. Muy malo, muy bueno, no sé por qué es muy confusa la historia. Más allá de las sensaciones que da la narración y que da toda la historia. ¡Marica, qué frío! ¡En ese pueblo sí que llueve! ¡Maldita sea! Sí, y nadie usa sombrillas, solo el man de la planta nuclear. Sí. Es el único que conoce las sombrillas.
Sí, en ese pueblo no se han inventado la sombrilla o es un, no sé, o es radioactiva o alguna maricada. Y es lluvia ácida, además, en un punto explican como...
Pues
¡mierda!
Creen.
Bueno, creen por lo de Chernobyl, paranoia de Chernobyl, pero sí. todo el tiempo hace frío y
todo el tiempo llueve. Sí. Marica, todo el hijo de puta día. Yo, o sea, no hay un capítulo en el que salga un poquito el sol. No, todo el tiempo, todo lo que pasa es una lluvia, la hijo de puta. Y estos alemanes, marica, sin más, o sea, van mojados, duermen mojados, porque hay partes en las que se mojan y tienen que irse a dormir a cabañas y a esto.
Tiran
y se levantan,
sí,
y se levantan y no se resfrían. ¿Qué putas? ¿De qué están hechos?
De Alemanias.
De Alemanias.
Sí, de las dos. De las dos Alemanias se fusionaron y están hechos los alemanes nuevos.
Sí, weón, pero sí, es un pueblo raro. Y es como, no sé, tiene una arquitectura como colonial, pero hay una casa súper modernísima y también casas rurales que se van a caer y un búnker. Es un pueblo raro, es bien interesante, o sea, yo quiero conocer ese pueblo.
Sí, uf, pero yo sí llevo unas tres sombrillas. Y impermeable.
Una chumpita o algo.
Y botas pantaneras, porque marica.
Una chuspa, llevo una chuspa.
Voy a pedirle a mi abuela que me enseñe a hacer el triángulo de bolsa. Y
Dark que, for the win.
Dark sobre Stranger Things 1 y en tercer lugar Stranger Things 2.
Sí.
¿Estamos
sí,
de acuerdo?
Sí.
¿Hacemos la pregunta cliché? La pregunta cliché es... Si usted tuviera esa oportunidad de viajar en el tiempo, pero pensando en las limitaciones de Dark, no voy a viajar a Alemania nazi a matar a Hitler. Okay. Con las limitaciones de Dark, es que usted viaja en el tiempo, no en el espacio. Entonces, debajo de su casa hay una cueva y usted tiene que coger dos caminos hacia el futuro, hacia el pasado, pero al salir va a estar en lo que fue su casa o en lo que será su casa. ¿Qué haría?
Exactamente, las mismas limitaciones, o sea, 33 años también.
No, no, vamos a quitarlo de los 33 pues, años.
Con las mismas limitaciones, no importa, es irrelevante lo que haga porque el tiempo va a ser el mismo.
O sea, ergo, Boris no viaja.
Me quedo en la casa viendo televisión.
Las limitaciones, vale, las limitaciones solo es que usted puede viajar al futuro, al presente y salir en el mismo lugar, no puede viajar.
Pero no es tanto que no cambiar nada. Piensen en Mikkel. Mikkel viajó al pasado y rehizo su vida con conocimiento del futuro.
Ajá.
Lo que pasa es que en el mundo, en el tiempo en el que él vivía, todo eso ya había pasado.
Bueno, entonces...
Entonces sí, al pasado.
Sí, al pasado.
Pero primero cojo un almanaque de deportes como me enseñó.
Como
me enseñó
de
ver el futuro.
Sí, porque igual uno sale en Colombia en el... ¿En qué año viajaría? ¿Sería más al pasado? ¿A qué año se iría?
No, la verdad, yo viajo 10 años al pasado. Yo necesito que haya internet, güey. Yo no puedo vivir sin internet ahorita.
Pues usted podría vivir con el internet de hace 10 años y habrían dos Diegos como de la misma edad, como ya muy parecidos.
Yo sé que eso es un problema. No, me tocaría ahí sí pensar, listo, ok, viajo al pasado y de una me voy a Medellín.
A Tuluá.
A Tuluá. No por decir que Medellín y Tuluá hacen lo mismo, pero...
Con Tuluá no se meta.
Los siete de Tuluá tienen poderes.
Entonces, digamos que sobre posibilidades interesantes, ¿no?
A mí, yo lo haría, pero me iría muy, 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 muy al pasado. Por allá a la época de los indígenas casi. Y decirles, van a venir unos españoles y no sé qué. O sea, cambiaría radicalmente la concepción de cómo es Colombia. No sé, decirle solo a los indígenas, ojo, porque van a venir. No se dejen meter los dedos a la boca y álcense. Y a ver... ¿Qué pasa? ¿Quién quita si no resulta que...
Pero pues, sean libres.
Pero según sí, la teoría de...
Exacto, entonces por eso, quitamos como esas limitaciones. Yo no me iría a algo tan inmediato como cambiar lo que yo hice en un momento o ayudar a mi familia. ¡No! O sea, no, yo no haría eso. Me iría, pues puta, si vamos a cambiar, pues cambiamos esta mierda de fondo, o sea...
Yo estoy de acuerdo con Diego. Boris tiene una idea toda romántica.
No, seguramente, romántica, no, seguramente, es diferente.
Seguramente llega a donde los indígenas y lo matan.
Además, ¿cómo está nuestro quechua?
No, hoy vamos.
Ah, bueno,
sí.
Bien.
No, pero de todas maneras, me matarían y van a decir como mierda, se mantiene como unos textiles que no conocemos y va a ser raro y como, no sé, la forma en que habló es parecida a la que hablan estos tipos nuevos.
Y lo único,
debe ser malo. Algo cambió.
Y lo único que hace es que en el futuro hay un programa de alienígenas ancestrales en el que encuentran unas ropas de la época moderna, pero en cuevas preconquista. Y es lo único que cambia ahora. Yo también me iría a un pasado cercano con conocimiento del futuro y más me forro en plata y me voy a otra ciudad y que les den.
Y se marchó.
Un velero llamado Libertad y me voy.
Porque es que también está esa cosa, está el... Si el tiempo es inamovible, no importa lo que yo viaje al pasado, no voy a hacer que las cosas sean mejores de lo que están ahorita. Porque ya en el mundo en el que yo soy ahorita y todo lo que yo conozco es y es inamovible. Punto.
Sí, pero la pregunta era divertida, se la tiró.
Gracias, Diego.
Gracias, Diego. Se tiró el momento.
Yo,
sí, ya. O sea, viajar en el tiempo no sirve.
Pase a recursos humanos que Martica necesita hablar con usted.
¿La mamá de Superman o la de Batman?
Hola, es importante que pase a recursos humanos pronto.
Sturz durch Raum und Zeit, Richtung unendlich weit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich.
Bueno, creo que ese fue el capítulo de Estúpido Nerd sobre Dark, Stranger Things 1 y Stranger Things 2. Esperamos los comentarios en SoundCloud, en la página web, en Facebook, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en SoundCloud también, en iTunes, en iVoox, en Spreaker, en todas estas plataformas que tenemos. En todo lado estamos como Estúpido Nerd y la página es estupidonerd.com. Y adiós, estúpidos nerds.